Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, todo tuyo, Manolo Lama.
Colorín colorado, la liga se ha acabado. Bienvenidos a las serpientes de verano, porque a partir de ahora solo vamos a hablar de fichajes, fichajes y fichajes. Este fin de semana decía Laporta que lo de Messi estaba difícil.
¿Tendrá el Messi presidente o qué?
Está la cosa difícil, pero hoy Víctor Navarro, cuéntame cómo ha sido la reunión, dónde ha sido la reunión, cuánto ha durado la reunión y quién han estado en la reunión.
Pues una reunión entre Jorge Messi y Joan Laporta se ha producido a la una de la tarde en una jornada festiva como la de hoy en Barcelona por la segunda Pascua. Jorge Messi ha salido de sus oficinas situadas a un minuto al domicilio de Joan Laporta y tocando el timbre hasta en seis ocasiones. Finalmente el presidente del Barça, vestido de estar por casa, ha bajado para abrirle. Han estado en su dúplex de la Avenida Diagonal 25 minutos reunidos y de momento solo está confirmada la presencia en esa cumbre de Jorge Messi y de Joan Laporta.
A ver, Joan Bayori, cuéntame cómo ha salido la familia Messi de esa reunión que nos acaba de informar Víctor Navarro.
Pues en ese corto trayecto que separa el domicilio de Laporta de la oficina de Jorge Messi, el padre del jugador ha sido bombardeado a preguntas por los compañeros. Ha verbalizado algo que ya sabíamos, que Messi quiere volver a jugar en el Barça, que a los Messi les gustaría volver a Barcelona, que pronto se va a tomar una decisión, pero que depende de muchas cosas, básicamente de generar el fair play financiero suficiente para poder inscribirlo. Habla Jorge Messi.
No sé nada todavía, no sé, por favor.
La intención de Leo Paredes.
Con que vuelva Leo al Barça.
Me encantaría.
¿Te encantaría?
¿Y de qué depende entonces?
Depende de un montón de cosas, no sé nada todavía. Hemos hablado el otro día, pero nada concreto.
A mí sí le gustaría venir, por eso.
Sí, me encantaría.
¿Le encantaría regresar a Barcelona?
Por supuesto.
O sea, la opción preferida de Messi es volver a Barcelona.
Sí.
Eso se puede decir así.
Sí.
¿Y estaría cerca?
Ya veremos.
En los próximos días lo veremos.
Vamos a saber alguna cosa, en breve.
Sí.
¿Confían que pueda regresar?
Bueno, pues sí cree que pueda regresar, le encantaría a Messi volver a Barcelona. ¿Cómo ha salido el Barça, Elena Condis, de esa reunión entre el presidente y el padre de Leo?
Mantienen la esperanza, aunque son muy prudentes, porque cuando daban por hecho el acuerdo se enfrió por las fuertes presiones que recibe Leo. Pero Laporta nunca ha tirado la toalla, con la complicidad de Xavi, que está en contacto permanente con Messi. Hoy se ha reactivado todo en esa reunión, aunque no hay oferta por escrito. Laporta le ha asegurado de nuevo a Jorge Messi que el Barça estará en condiciones de hacer una propuesta de 25 millones por una temporada más otra opcional. Laporta confía en que Messi va a esperar unos días más y va a escuchar al Barça antes de tomar una decisión definitiva, y también confía en que se van a encontrar.
A ver, nos vamos a Radio Marca, ahí está David Sánchez. David, ¿tú qué crees? ¿El Barça está nadando para morir ahogado en la orilla?
Yo no lo veo así. Yo creo que hay un interés real por parte del aporte de Leo Messi por acabar viendo al astro argentino de vuelta a la CIA Condal. No sé si la operación económicamente hablando es factible, pero tengo la sensación de que Jorge Messi, que acabó muy mal con Joan Laporta, no viaja a Barcelona, al domicilio particular del presidente del Barcelona, si es que no tiene todos los pelos de la burra. Es decir, si no sabe que tiene el ok de la Liga y que el Barcelona va en serio por su hijo, me niego a pensar que Jorge Messi acceda a esa reunión pública en la CIA Condal. Mi sensación de que todo está mucho más cerca de lo que parece y que hay interés muy real por ver a Leo Messi de azulgrana, tanto por parte del jugador como por parte del club. Y ojalá lo consiga.
Bueno, veremos si se queda en el Barça o se va a Arabia. El que se marcha precisamente al país saudí es Karim Benzema. Así le despedía ayer el Bernabéu un Karim Benzema que ayer mismo domingo se anunciaba por parte del club que deja el Real Madrid. Una cronología, Munilla, llamémosla extraña, en cuanto a la salida del Balón de Oro del equipo blanco.
Sí, o algo más. Comenzaba una semana loca con esta frase de Arantxa Rodríguez el pasado lunes que levantaba la liebre.
Creo que Benzema podría dar la sorpresa. Pensemos.
Orejas tiesas, varios días de especulaciones y un momento clave, que fue el jueves por la tarde cuando Benzema recibía al Marca Leyenda. Todo el mundo atento a cualquier palabra o gesto y Benzema negaba la mayor.
¿Por qué voy a hablar de un futuro si estoy en Madrid?
Porque hay mucha gente hablando por ti.
Sí, pero lo que habla es Internet. Y la realidad no es Internet.
Parecía la confirmación de que se quedaba, incluso el diario Marca daba por esa su continuidad, y normal, porque el propio Benzema, como contó esta casa, le dijo a un compañero de vestuario el viernes que se quedaba, y hasta Ancelotti lo confirmaba el sábado en la rueda de prensa.
¿Usted sabe lo que va a hacer Benzema?
Tiene un año de contrato, entonces creo que aquí no tenemos duda.
Eso el sábado por la mañana, pero ayer domingo a mediodía el club anunciaba oficialmente la marcha de Benzema y Ancelotti reconocía después del partido que se enteró el mismo domingo por la mañana.
No, ha sido una decisión de la última hora. Ayer ha entrenado normalmente, esta mañana ha venido, ha tomado esta decisión, entonces lo hemos entendido.
Bueno, ayer algunos califican el adiós de Karim Benzema de improvisados, otros lo dicen como frío. Mañana, ¿qué tiene preparado el Madrid para despedir a una leyenda del equipo blanco, Miguel Ángel?
Un acto privado, Manolo, que va a comenzar a las 12 de la mañana y al que no va a poder asistir la prensa, salvo la del club. Y además Benzema no aceptará preguntas de los medios de comunicación. Todo comenzará con un acto en el que se mostrarán sus mejores goles. Después habrá unas palabras de Florentino Pérez. Y para terminar, un parlamento del jugador que acabará fotografiándose con los 25 títulos que ha conseguido en el Real Madrid.
Nos vamos a la redacción de Televisión Española. Juan Carlos Rivero, ¿ha jugado Benzema con el madridismo en esta última semana?
Manolo, no, ni mucho menos. Yo no creo que Benzema haya engañado al madridismo ni haya jugado con el Madrid en absoluto. Yo creo que se ha ganado el derecho a irse cuando quisiera. Ha visto que esta temporada pues ya era muy difícil estar en la élite y mantener los objetivos que había tenido en años anteriores, sobre todo en la penúltima temporada. Y ni el madridismo tiene que sentirse engañado ni él tiene que sentirse mal. Es una salida lógica, después de 14 temporadas, pues a mí me parece lo más razonable, lo más normal, la opción que tiene es buenísima económicamente hablando, aunque futbolísticamente ya no lo es, pero es que él futbolísticamente ya no iba a ser lo que era. A mí me parece todo que entra dentro de la normalidad y que tanto el Madrid como él han sido muy elegantes.
Bueno, la elegancia supone que Karim Benzema se va, veremos a quién ficha el Madrid.
Esto que oyes en código automovilístico no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ayer el Valladolid perdía la categoría. Hoy estaba todo el mundo en Pucela esperando a saber si sigue el entrenador o no. ¿Qué pasa con Pecholano? Cuéntamelo, Amón.
Una vez conocida la continuidad del propietario, se esperaba algún efecto colateral de este descenso. Pues al final no ha habido ninguno, porque tanto el director deportivo Fran Sánchez como el técnico Pablo Pecholano van a ser quienes se encarguen del proyecto deportivo la próxima temporada.
La otra noticia tiene que ver con el equipo que se salvó a última hora, el Almería. ¿Qué pasa con su entrenador Jordi Folqué? ¿Se marcha, Rubí?
Así es, el técnico de Vilassar de Mar deja a la Unión Deportiva de Almería después de 2 años y 2 meses al frente del banquillo rojiblanco, con un ascenso la pasada campaña como campeón de la Liga Smartbank y una permanencia en este ejercicio, y dejando, sobre todo para el club, una gran base para el técnico que venga como su sustituto.
Y quería pues hacer público que el staff da por terminado su ciclo en el Almería, no vamos a continuar. La temporada
no va a continuar, Rubí. Esa misma pregunta te la hago a ti, Gemma Santos. ¿Y Bordalás va a seguir al frente del Getafe?
Pues siento decirte que a día de hoy, a esta hora, no se sabe. Él solo firmó por los 7 últimos partidos de Liga. El presidente Ángel Torres, bueno, y todo Getafe quiere que se quede, como supondrás. De hecho, ya tiene preparado el presidente un contrato para él, pero la decisión la va a tomar Bordalás. Sabe que después de hacer el milagro de salvar al Getafe, le van a salir ofertas de equipos más importantes y evidentemente quiere valorarlas. Por eso anoche, en tiempo de juego, no le aseguró a Juanma su continuidad en el Geta.
Bueno, de momento vamos a disfrutar, Juanma, porque ahora toca eso. Mi compromiso con el presidente, que como sabéis es más que el presidente entrenador, es amigo, y bueno, acepté este reto arriesgadísimo y le dije que bueno, no hablamos de más allá de esta temporada, ahora a disfrutar y vamos a ver lo que nos depara el futuro.
Bueno, incógnita, por tanto, en el futuro de Bordalás, ¿qué va a pasar en el Celta? ¿Carvajal seguirá o no, Santipeón?
Pues lo cierto, Manolo, es que la relación entre las partes a día de hoy está muy distante. De hecho, desde el Celta ya se han dedicado a filtrar algunos nombres que podrían interesar a la cúpula directiva de cara a la próxima temporada. El caso, por ejemplo, de Marcelino o del vigués Diego Martínez. Fue muy claro anoche en el tramo del tertulión. Carlos Carvajal, en los micrófonos de COPE, dijo que para volver a pelear por el descenso, él no quiere cumplir la temporada que le queda de contrato.
Tengo que decidir muy bien si quiero continuar o no.
¿No lo tiene claro? ¿Usted no lo tiene claro?
No, en este momento no tiene
claro. Él no lo tiene claro. ¿Lo tiene claro Sergio y el Cádiz que van a negociar Rubén López?
La intención tanto del club como del entrenador es de continuar la próxima temporada. Manuel Vizcaíno hoy en COPE Cádiz ha reconocido que quiere sentarse con el técnico para buscar esa renovación, mientras que Sergio también quiere seguir, pero aspira a que el equipo y el club se apriete un poquito más de cara a, como él mismo ha dicho, sufrir menos la próxima temporada.
Nosotros entendíamos por ética profesional que cuando, si no conseguíamos el objetivo, quizás no éramos merecedores de poder empezar a hablar de una posible renovación, ¿no? Una vez hemos conseguido el objetivo, nos podemos sentar en la mesa del presi y a partir de ahí intentar llegar a un acuerdo. El acuerdo económico va a ser fácil, ¿no? El otro va a ser un poco, bueno, al final tuya, mía, mía, tuya, un poco intentar apretar las tuercas, pero lo más importante era conseguir el objetivo para poder sentarnos a pelear y a negociar lo que es el año que viene, ¿no? Por eso el tiempo está...
Hay muchos interrogantes en muchos de los equipos que sufrieron hasta la última jornada. En el Valencia, ¿qué va a pasar con Baraja, Hugo Ballester?
La intención del Valencia, Manolo, una vez conseguida la permanencia, es clara. La desvelamos en exclusiva el pasado miércoles en Deportes COPE. El club tiene decidido ofrecerle la renovación a Rubén Baraja. Es el elegido y está previsto que esta misma semana las partes se sienten a negociar. La predisposición de Baraja es la de seguir, pero cuidado, porque antes quiere conocer qué proyecto le presenta el club y las condiciones contractuales. Si Baraja está conforme, será el entrenador la próxima temporada.
Ya saben que Mendilibar va a seguir al frente del Sevilla, aunque hoy no ha habido movimiento ni nada que se parezca a plasmar esa firma. Y, por último, en el Rayo se va a ir a Ola. ¿Quién es el mejor colocado, Ganga, para dirigir a los de Vallecas?
Francisco es uno de los entrenadores mejor colocados para sustituir a Andoni Iraola en el banquillo del Rayo. Francisco ya conoce el interés y su propio entorno lo confirma. De todas formas, no hay prisa en el Rayo para tomar esta decisión importante. Todavía no se descarta la opción de Íñigo Pérez y sí otras como la de Luis Miguel Ramis.
También se fue ayer Mateo Laoz, un gran árbitro que no seguirá. Nosotros hablamos de colegiados.
Ampliamos ofertas hasta el 30 de junio. Fibra y móvil por solo 29,95 precio final.
Igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de calidad Lowy, pero toda la familia conectadísima a la vez por este precio es calidad Lowy.
Corre a lowy.es o llama al 1456. I'll be dancing
on my... El primer lunes después del inicio de la liga hablamos de árbitros. El último lunes después del inicio de la liga volvemos a hablar de árbitros. Escuchen cómo estaba la afición del Español ayer. Gil, ¿sigue el enfado del equipo españolista por su descenso señalando al VAR y a los árbitros?
Por supuesto que sigue. Tres cuartas partes del público de ayer ante la Almería vistieron de negro como señal de protesta y pararon el partido por dos veces, lanzando pelotas de tenis y balones de playa al terreno de juego. Soto Grado pagó los platos rotos, se llevó un broncazo desde el minuto uno hasta el último de su calentamiento. El equipo saltó al césped con sudaderas negras y la guinda del pastel fue pitido inicial y plantón de un minuto de los jugadores del cuadro blanquiazul. Todo ello mientras los recursos del club siguen su camino. Por la vía deportiva ya falló competición, le toca apelación luego al TAD, está al caer el recurso ante la justicia ordinaria.
Bueno, se marcha segunda el Español, se marcha segunda el Valladolid y Ronaldo pide un cambio del sistema arbitral.
Tenemos que hablar en verdad es de cómo funciona el sistema. ¿Cómo funcionan los árbitros? ¿Por qué cometen tantos errores? ¿Por qué cambian de criterios de un partido a otro? ¿Por qué no sale a la prensa a dar entrevista a los árbitros? Si nosotros cometimos errores, salimos aquí, nos damos la cara a la gente, a la afición. ¿Y por qué los árbitros no hablan?
Bueno, pues el que habló el pasado jueves en el partidazo fue el Cholo Simeone. Le preguntamos muy directamente, ¿sabe el Cholo lo que es una mano?
No. No, sinceramente no. Me explicaba recién que la mano muerta, ¿viste? La mano muerta, si está uno para meterla y le pegan la mano y le iba para el compañero que estaba al lado, ¿qué mano muerta me habla?
¿Los jugadores saben lo que es mano a día de hoy? ¿Tú qué hablas con
ellos? Yo creo que la mayoría no.
¿Los árbitros tú crees que lo tienen claro?
Yo creo que entre ellos lo veo que entre los que bajan al bar, suben
del
bar.
Esto fue el jueves. Antonio Ruiz, ayer volvió el Cholo a quedarse en eso, en sin saber lo que es mano y lo que no es, ¿no?
Bueno, y resultó profético, Manolo, las palabras del Cholo Simeone del jueves, porque ayer domingo se escenificaba la misma jugada que él relataba que no entendía, porque en línea de gol Mandy, un poquito pegadito a la línea de gol, Mandy interrumpía un remate de Griezmann que se alojaba, que se iba a alojar en el fondo de la portería. Sigue sin entender nada.
Muy difícil explicar algo que se ve en la televisión muy claro, no sé, no, sinceramente, ojalá que nos ayuden nos quedemos todos más tranquilos, porque la mano pega afuera del cuerpo, No, la verdad que no lo sé. Sinceramente no sé qué decir ya. La mano no. Sí tengo claro que cuando la mano está pegada en el piso, sí tengo claro cuando la mano está quieta, pero cuando vos te estás moviendo. Pero bueno, no importa. pueden equivocarse tres, cuatro personas, seguramente.
La tiró ahí con toda. Tres o cuatro personas. A ver, Tomás Guas, dime la verdad. ¿Están los árbitros y la gente que dirige el VAR a la altura de la liga que tenemos?
Hombre, la altura de la liga no es la de Walter Tavares, por citar a nuestro alto más bolón. Hemos tenido tiempos mejores, pero no. El VAR ha hecho peores a los árbitros y al fútbol por extensión. Vino a hacernos más felices. Ya apenas habrá errores, ni en broma. La experiencia está siendo nefasta. Somos más infelices todos, empezando por los propios árbitros. Dicho lo cual, tras lo de Negreira y demás, urge aquí una limpieza que, por supuesto, no vamos a ver. El año ha sido malo. El que viene será peor.
Bueno, ayer fue un mal día porque se nos fueron grandes de nuestro fútbol.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ya sabíamos que se iba Busquets, que se iba Alba, que se iba Benzema, pero ayer se marchó la leyenda del Betis. ¡Oh, capitán, capitán! Gritaba el Villamarín Escalera. Ayer fue un partido para homenajear a un grande.
Sí, porque Joaquín disputó su último encuentro como profesional ante toda su afición. El portuense se emocionó al ser sustituido, besó el césped y dio la vuelta al ruedo clamorosa final tras el partido. Se retira de esta forma la leyenda verde y blanca, un mito del beticismo, y en zona mixta bromeaba sobre su marcha.
El fútbol profesional se acabó por ahora. Por ahora se acabó. Por ahora, porque bueno, nunca se sabe, ¿no?
Vacilón hasta el último día. También se marchó Marco Antonio Sande, otro gran capitán de la Real Sociedad.
Despedida con honores para Illarra, un futbolista que llegó a irse al Real Madrid en su mejor momento, pero que volvió a casa para contribuir en un nuevo título para la Real Sociedad. Homenaje tras la victoria ante el Sevilla y cesión de dorsal, el 4, que pasa a Martín Zubimendi. Illarra, emocionado tras el partido.
Al final, la primera que vine aquí fue con 11 años y mira, ¿no? Aquí sigo con 33 años. Han sido pues muchas vivencias, muchos momentos de felicidad y de disfrute, ¿no? Y bueno, está claro que nunca me imaginaba, ¿no?, poder acabar así mi carrera en la Real. Y mira, la verdad que más que feliz.
Otro que portaba brazalete y que también nos deja es el capitán del Celta, Santi Peón. Se marcha Hugo Mayo.
Deja el Celta una auténtica leyenda. Lleva 14 años vistiendo la camiseta del conjunto vigués, se ha formado en sus categorías inferiores y le ha dedicado toda su vida. Ahora Hugo Mayo dice basta, termina contrato el próximo día 30 y su futuro parece estar o en Brasil, de nuevo con el Chacho Coudet, o si no, en la Liga Norteamericana.
Tras la marcha de Karim Benzema, el capitán a día de hoy del Real Madrid es Nacho. Se va Nacho, tenemos noticia a última hora, Miguel Ángel.
Se queda definitivamente, se ha reunido esta mañana con José Ángel Sánchez y finalmente ha deshojado la margarita. Tenía una propuesta del Inter para tres temporadas, ofertas de la MLS, pero ha decidido quedarse. Tendría 34 años, cuando termine su contrato, la próxima temporada será el primer capitán.
Adióses también en el Madrid, además del de Karim Benzema, Melchor Ruiz.
Sí, el de tres jugadores más, Manolo. Asensio también, como Karim, pudo despedirse desde el césped, jugando 34 minutos en el segundo tiempo y al ser sustituido recibiendo la ovación del Bernabéu. Después, al igual que Karim, fue también manteado por sus compañeros, que también hicieron lo mismo con Eden Hazard y Mariano, aunque estos dos no disputaron ni un minuto.
Hablando de adiós, se caen de la lista David García y también se cae Nico Williams. ¿Quién entra, Miguel, para sustituirlos?
Gran día para Nacho, que regresa a la selección, y también ha llamado Luis de la Fuente a Ansu Fati. Recordemos además que la federación ha anunciado que el próximo mes de marzo se va a celebrar en nuestro país un amistoso que va a enfrentar a España y a Brasil y que va a servir además para luchar contra el racismo.
Por cierto, ya que estamos hablando de lucha contra el racismo, Arauz, hemos conseguido saber ya definitivamente la sanción de antiviolencia para los salvajes que insultaron a Vinicius.
Pues hemos conocido que Antiviolencia, Manolo, ha propuesto una sanción muy dura para los cuatro individuos que colgaron un muñeco de Vinicius en un puente de una carretera de Madrid. Estos cuatro impresentables tendrán que pagar una multa de 60.000 euros y además no podrán acceder a un recinto deportivo durante 2 años. Y también hay propuesta de sanción para los aficionados del Valencia que hicieron gestos racistas dirigidos a Vinicius. Deberán pagar 5.000 euros de multa y no podrán acceder a un evento deportivo durante 1 año.
Vamos a darnos una vueltecita por las 5 ciudades que hoy son felices. Así celebraba el Getafe su permanencia en primera. Getafe. Día después, Gema Santos, resaca.
Bueno, y tanto que resaca, muchos jugadores, ya te digo, que se han ido de vacaciones hoy sin dormir. Y toda la ciudad tiene una alegría tremenda por lo mal que lo han pasado toda la temporada, porque, Manolo, seamos sinceros, estaban descendidos prácticamente hace 7 jornadas, pero con Bordalás se obró el milagro. Ayer lo consiguieron sin Unal, sin Gené, con Arambarri infiltrado. El propio vestuario se convirtió en una fiesta allí en Valladolid, los jugadores cantando Esto que escuchas, pero también Bordalás te quiero. Ducharon en cerveza a Bordalás, le mantearon, y es que todos dicen que gracias a él el Getafe se queda en primera.
Así sonaba la permanencia del Celta de Vigo. Santi veo en una ciudad feliz con su equipo.
Por suerte, sobre todo para la afición, que ayer de nuevo se volvió a volcar con su equipo, ha tenido un final feliz. Lo cierto es que el tramo final de temporada ha sido nefasto para el Celta, que va a tener que hacer muchos cambios en este verano de cara a la próxima temporada. Pero como digo, el final esperado, con victoria frente al Barça y además todo soñado, gracias a los 2 goles de su principal perla de la cantera, como es Gabri Veiga.
A las 4 llegaba el Cádiz a su ciudad. Le esperaban más de 1.000 y 2.000 personas. ¿Y cómo fue la noche, Rubén López?
Declarado el estado de felicidad en Cádiz, Manolo, después de conseguir una nueva permanencia en Primera División, el Cádiz va a cumplir 4 campañas consecutivas en la élite. Anoche, pasada las 4 de la madrugada, llegaba la plantilla a la fuente de las puertas de tierra de la capital gaditana, donde aguardaban más de 2.000 seguidores amarillos para celebrar con los jugadores una permanencia que sabe a gloria tras una temporada muy complicada, pero en la que el equipo cadista está, por méritos propios, un año más en Primera.
El que peor lo pasó fue la Almería. Lo celebraba en Cornellá. Jordi Folqué, cuéntame la permanencia.
Máxima satisfacción en todo el entorno de la Unión Deportiva Almería, desde los jugadores que lo celebraron a lo grande en Cornellá del Prat, también de la afición, de los más de 1.000 seguidores que estuvieron en Cornellá y de los que se quedaron en tierras almerienses, del propio club, encabezados por su presidente, que no quiso perderse el partido, demostrando que quiere seguir invirtiendo en la entidad rojiblanca.
No estaban para fiesta Villarejo, pero el Valencia lo consiguió, se queda en primera.
Eso es nada que celebrar tras una temporada para olvidar. Todo se hizo mal desde principio a fin, nefasta planificación, Gattuso se dio a la fuga, Boro no fue el salvador esta vez y Baraja llegó al rescate y lo ha conseguido sobre la campana. Respira el valencianismo, que ahora focaliza toda su ira contra el propietario Peter Lim para que se vaya. El club acaba de emitir, Manolo, hace unos minutos un comunicado en el que admite que hay que hacer reset y pide disculpas a sus aficionados por el dolor y sufrimiento de toda esta temporada.
Ya sabemos los 3 que bajan, nos falta conocer el que sube, el que acompaña al Granada y a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Se puede dar por muerto al Albacete después de su derrota en casa, Pepe Torrente?
No, y más ahora que los goles no valen doble. Su temporada es magnífica, su inicio de partido fue bueno e incluso se adelantaron el marcador. Manolo, como les dejen abrir un poquito la puerta, no descartes que la tiren abajo y remonten.
¿Qué pasará?
Lo que realmente era, a lo mejor era diferente. Se notaba como demasiada alegría o... Joder, qué bien, qué chollito, qué bien el Levante. Pues sí que nos hirió un poco. Está claro que yo creo que nos respetan, pero...
¿Qué pasará en el Alavés Eibar, que terminó con tablas en Ipurúa, Pepe?
Yo doy favorito al Alavés porque el Eibar ha llegado en un momento complicado al final de curso. Solo un triunfo en 9 partidos y además no les vale el empate. Yo apuesto por los vitorianos.
¿Y hay que apostar en ascenso de primera ref a segunda por quién, Pepe Torrente?
Pues mira, Celta B 3, Eldense 2 con hat-trick de Lautaro, Barça B 4, Castilla 2, los golazos del azulgrana Luismi Cruz, Real Sociedad B 1, Alcorcón 2, un error en el descuento, David al filial y D por 1, Castellón 0. Te voy a dar el dato, Manolo, 28.828 espectadores en Riazor. Una locura.
Se acaban las competiciones, Avilés, también en Europa.
También en Europa, y conocimos los 3 últimos campeones de Copa. En Inglaterra, el Manchester City levantó la FA Cup, el Leipzig ganó la Copa Alemana y el Oporto consiguió la Copa de Portugal. Y además, 2 decisiones, Ibrahimovic se retira a los 41 años con 14 ligas, 3 copas, varios títulos europeos y mundialito, pero sin la Champions, y Mourinho seguirá en la Roma.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Protégete de las alergias estacionales con HSN, productos naturales basados en extractos de plantas, vitaminas o minerales. HSN pone a tu disposición fórmulas con ingredientes naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Ofertas diarias y envíos gratis desde 15,90. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Ángel García, enviado especial a París, Roland Garros. Mañana juega Carlos Alcaraz. ¿A qué hora y contra quién?
A las 8:15, en sesión de noche, Manolo, ante el griego Stefanos Tsitsipas, al que ha ganado las 4 veces que se han enfrentado. Alcaraz ya sabe lo que es ganar en estos cuartos de final, lo hizo en Nueva York y está preparado para la batalla.
Me encuentro muy bien físicamente, yo creo que eso es muy muy importante de cara a jugar un gran slam, también tenísticamente impongo...
Que siga la racha, por cierto, hoy que destacamos, Ángel...
Bueno, una derrota durísima de Sara Sorribes, casi 4 horas, buscaba meterse en sus primeros cuartos de final y ha acabado perdiendo ante la brasileña Haddad Maya. En los chicos tenemos unos cuartos de final, el danés Rune contra el noruego Ruud.
Fernando Alonso, ayer flojeó en Barcelona, pero dice que es algo puntual.
No, yo creo que es una carrera y en Canadá los machacamos. Pero como digo,
a ver, Carlos Miquel, mójate, ¿es un bajón puntual o esto crees que va a empezar a repetirse a partir de ahora?
Bueno, tiene que tener cuidado Fernando Alonso porque así empezó el año pasado Mercedes y acabó ganando un gran premio y acabó en los podios. Mercedes tiene una gran capacidad de recuperación, ha presentado un coche muy mejorado y tienen que venir ya las primeras buenas evoluciones para Aston Martin en Montreal.
Además de todo esto en baloncesto, mañana arrancan las semis del ACB. Cuéntamelas, Pilar Casado.
Una semifinal que arranca mañana ante Real Madrid y Juventud. No ha viajado ya ni crack en la peña, tampoco puede contar con Pau Ribas en el Real Madrid lesionados de aquí al OCN. Esta mañana Chus Mateo ha confirmado que sobre Poirier van a esperar un poco más para evitar la recaída de la rotura del gemelo.
Oye, Parra, igual a Miami la final de la NBA.
Gran victoria de Miami, que se sobrepuso a un parcial de 40-14 de los Nuggets, llegó a perder por 15 y tras un gran último cuarto terminó imponiéndose en Denver para poner el 1-1 en la serie. El acierto en el tiro exterior y una gran defensa sobre los compañeros de Jokic fueron la clave en esta victoria, con la que le roban el factor cancha a los de Colorado. Ahora la serie viaja a Miami para los dos próximos encuentros, el siguiente en la madrugada del miércoles al jueves a partir de las 2:30 de la mañana.
Venga, que no me marcho a Estados Unidos. ¿Cómo le fue a John Rahm este fin de semana, Madrigal?
Pues no fue su torneo, el de Barrica acabó decimos sexto en el de Memorial, aunque mantiene su segunda posición en el ranking. El que se alzó con la victoria fue Víctor Hovland.
Además de todo esto, recuerden que han terminado los mundiales de taekwondo, deporte que siempre nos da alegrías en los juegos. ¿Qué balance hacemos, Miguel Aguilar?
Pues la delegación española ha cerrado el mundial de taekwondo en Bakú con 4 medallas, Manolo. Una de plata conseguida por Hugo Arillo y 3 bronces para Adrián Vicente, Adriana Cerezo y para Joan Jorquera.
Y estamos ya en la cuenta atrás, estamos ya casi a las puertas del inicio del Tour de Francia. Pero antes hay que vivir y competir la Dauphine-Libéré. ¿Qué ha ocurrido en la jornada de hoy, Erifrade?
Hoy victoria reivindicativa de Alaphilippe en un final no apto para sprinters puros, una clásica prácticamente. Laporte sigue como líder en un día muy triste para su equipo, el Jumbo, porque Vingegaard ha perdido a Kreisbeek a 26 días del Tour con fracturas de clavícula y de pelvis en una caída en la que se vio envuelto también el campeón de España, Carlos Rodríguez, que afortunadamente pudo continuar y terminar con los mejores.
Bueno, nosotros nos vamos a marchar, pero recuerden, esta noche Juanma Castaño en el partidazo va a hablar y mucho de esa reunión que ha habido entre Jan Laporta y Jorge Messi. Recuerden, eso será esta noche. Además, Karim Benzema se va. ¿Cómo se va Benzema? Y Nacho se queda en el Real Madrid. Noticia que ha confirmado Miguel Ángel Díaz aquí en directo en la COPE. Ángel Espósito viene ya con la linterna y además la trae encendida. Todo tuyo, Ángel.
Venga, hasta luego, Lama.